Iniciamos hoy un nuevo capítulo del mundo que se avecina. Estamos con el doctor Miguel Ángel Serra, bienvenido.
Gracias.
Tratando el bloque sobre la preservación de la naturaleza humana, ¿no? Hemos ido trabajando, discutiendo, conversando sobre este aspecto fundamental para el mundo que se avecina, ¿no? ¿Seremos capaces de seguir siendo humanos? ¿Las biotecnologías conseguirán un nuevo ser humano? ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Cómo tratar la diversidad del ser humano, ¿no? En el último capítulo, Miguel Ángel Serra pues nos presentaba, ¿no?, el tema de la diversidad frente a la homogeneidad, ¿no? El doctor Serra es, como hemos comentado otras veces, doctor en ciencias biológicas, y con él quisiera tratar este capítulo sobre tecnologías emergentes y diversidad funcional. Miguel Ángel, bienvenido. Creo recordar también, y vamos a volver a hablar de un tema común, ¿no?, un libro que editamos recientemente, ¿no?, singulares porque las personas somos singulares, ética de las tecnologías emergentes en personas con diversidad funcional. Recuerdo la génesis de este libro en Madrid, ¿no?, en la sede de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que nos acogió, que promocionó el seminario con el doctor Flores, ¿no?, que es presidente de, o al menos hasta ahora, ¿no?, de la Asociación Síndrome de Down, ¿no? Queríamos tratar no solo los aspectos eugenésicos casi, o del transhumanismo en esa visión de aumentar capacidades, inteligencia, etcétera, y de esa homogenización de la que tú nos has ido hablando a lo largo de estos capítulos, sino precisamente una visión del ser humano única, excepcional, singular. Somos personas singulares, únicas, ¿no? Yo creo que Dios creador, ¿no?, nos hace con estas características particulares, a cada uno nos, de alguna manera, nos dota de alma, y esa conciencia que tú comentabas también en otros capítulos, pues hace que la dignidad, la libertad del ser humano, el libre albedrío, pues precisamente se desarrolle con el concepto de persona, persona singular, ¿no? Y por lo tanto todos tenemos diversidad funcional. Esto fue un tema que también surgió muy bien. Mira, yo llevo gafas, ¿no?, y tengo, en este caso, una discapacidad, ¿no? Surgió en este seminario, ¿no?, repito, en Madrid, del cual el libro pues recoge las principales ponencias, la relación entre las nuevas tecnologías, ¿no?, estas tecnologías emergentes que hemos ido desarrollando, ¿no?, de la genética, de las neurociencias, etcétera, en relación a la discapacidad. Primero, entendiendo que todos somos singulares y diversos, ¿no?, a la vez, y por tanto hay personas que el ámbito de la discapacidad pues prefieren denominarla, pues eso, ¿no?, diversidad funcional, ¿no? Cada uno tenemos unas altas capacidades, unas capacidades comunes y unas discapacidades, ¿no? Seguramente hay personas con discapacidades más severas, más importantes, ¿no?, y también tenemos superdotados, ¿no? Y recuerdo también, y lo hablaremos a lo largo de este capítulo, ¿no?, pues con la doctora Sastre, ¿no?, pues un poco en algún congreso sobre la sobrecapacidad, ¿no? Sí. Bien, si te parece, Miguel Ángel, nos centramos en el aspecto de esta diversidad funcional, ¿no? ¿Qué hace? Y permíteme que haga la primera pregunta en este sentido, ¿no? Y hemos hablado de los superdotados. ¿Qué hace que una persona, la biología, esos dados, ¿no?, que comentábamos, haga que sea superdotada? ¿Dónde están los factores genéticos, evolutivos?
Bueno, si nosotros nos fijamos en una característica concreta de la persona o del individuo, para ser más precisos, pues evidentemente la componente genética, la componente hereditaria, es muy importante, puede ser muy importante, puede ser muy determinante en algunos casos, sobre todo cuando se trata de características del individuo que son reconducibles a un gen, o bien muy pocos genes. En ese caso sí que se puede determinar con bastante fiabilidad que una determinada composición genética va a dar un fenotipo determinado que puede ser conceptuado como de supercapacidad. Pero en la mayor parte de los casos esto va unido quizá a otras características del mismo individuo, pero que en cambio son, como decías tú, capacidades normales o incluso infracapacidades.
Emocionales, por ejemplo.
Por ejemplo.
Se dice que muchos sobrecapacitados en el ámbito, no sé, de las matemáticas o de la música, ¿no? Mozart y tal, a lo mejor estaban incapacitados para amar, ¿no? Para sentir empatía.
Por eso. Entonces, si nosotros nos fijamos solamente en una característica muy determinada y hacemos caso omiso de las otras, nos estaríamos equivocando, porque el ser humano tiene elementos muy variados y lo configuran todos ellos. Es complejo, es muy complejo. Por lo tanto, pretender simplificar es siempre un riesgo. Es un riesgo porque nos está eliminando algunas características importantes de la persona. Y permíteme que vaya un poquitín más atrás. Tú has mencionado la palabra eugenesia al principio de tu intervención y es importante que lo retomemos. ¿Por qué? Porque la mentalidad eugenésica, que viene de buena génesis, de buen nacimiento, o sea, que hace referencia a algo aparentemente bueno, sin embargo, cuando surgió a finales del siglo XIX y un poco como una consecuencia, yo creo que no positiva, pero bueno, del darwinismo, es decir, de las ideas que Darwin había vertido sobre la evolución humana y que conllevó a dar a unas características determinadas de los individuos un valor superior, ¿no? Como si hubiera algunos individuos que fueran o pudieran ser conceptuados como mejores, como más deseables, como raza superior, etc.
Me suena, ¿eh?
De allí, de esa mentalidad eugenésica, porque en ese momento pues la capacidad tecnológica era más limitada, pues derivó una serie de disposiciones legales en muchos países occidentales que iban a favorecer la reproducción de individuos considerados mejores, razas consideradas superiores, respecto de otros individuos considerados inferiores o razas consideradas inferiores. Y ahí vino, por ejemplo, los programas de esterilización masiva que se llevaron a cabo en muchos países occidentales,
Suecia.
Por ejemplo, Suecia, pero no solamente allí, también hubo en Estados Unidos, hubo en Reino Unido, limitar esos nacimientos mediante la esterilización de los individuos que eran considerados pues, imperfectos. Y esto se llevó hasta muy adelante en el siglo XX. Sin embargo, también hubo en esa mentalidad eugenésica otras consecuencias más negativas, por ejemplo, la superioridad de unas razas respecto de otras, que nos llevó a capítulos de la historia de la humanidad que todos queremos olvidar, como fueron el caso del nazismo, la superioridad supuesta de la raza aria, ¿verdad? Con lo cual vemos que la mentalidad eugenésica ya produjo unos resultados negativos, precisamente por lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, se produjo como una especie de convulsión en la humanidad y también en la comunidad científica por los experimentos que se llevaron a cabo en muchos campos de concentración con seres humanos, obviamente que no estaban de acuerdo, pero no tenían opción de elegir, ¿no? Entonces, los famosos juicios de Nuremberg se estableció un código ético que fue el primer código ético universal, el que se acordó en Nuremberg, y que ponía por delante pues, el respeto de todos los seres humanos, la dignidad humana, la utilización de los principios éticos para llevar a cabo experimentos.
Una componente bastante clara de humanismo cristiano en esa...
Yo creo que sí, que había una componente, pero no era una componente... Ni única, y yo no sé decir si preponderante, no soy un estudioso del proceso histórico de Nuremberg, pero sí que es cierto que había un trasfondo cristiano, porque la mayor parte de los contendientes lo eran, y por lo tanto pues es lógico que hubiera ese sustrato, que creo que es un sustrato que hay que considerar, que es muy apreciable.
No únicamente está en la base creyente, ¿no? De Europa, ¿no? Y de Occidente.
Efectivamente, poco, es así. ¿No? Es la... Por lo tanto, yo no lo encuentro absolutamente fuera de lugar, todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso supuso como una especie de impasse, como hasta aquí hemos llegado, ahora vamos a plantearnos las cosas correctamente. Y por lo tanto, la eugenesia cayó en el saco de las cosas para no hacer, negativas, que lleva pues, a considerar a unos superiores a otros, etcétera, etcétera. Sin embargo, la mentalidad eugenésica ha vuelto a colarse otra vez en nuestras casas y lo ha hecho precisamente gracias a alguna de estas tecnologías emergentes que comentábamos en capítulos anteriores y entre ellos la edición del genoma, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelve a poner en nuestras manos un instrumento que es capaz o sería capaz de modificar a voluntad un sustrato físico-químico como es el ADN con una finalidad pues no clara, con una finalidad que quizá conculca algunos de esos principios éticos que se acordaron en Nuremberg.
China, no sé si estoy bien informado, estudia a estos seres humanos superdotados, ¿no? O con mayores capacidades naturales, ¿no? Por la evolución, por los genes, por la genética, un poco para reproducir esas condiciones, ¿no? Y ahí sí que habría una mentalidad en esa línea que tú dices, ¿no? De intentar como superpotencia que quiere ser hegemónica en este mundo que se avecina, dotar a unos seres ciudadanos de China, ¿no? De mayores capacidades a partir de imitar o copiar a esos supradotados o con grandes capacidades potenciadas a través de la evolución o de la genética, como he dicho, pero en este caso reproducidas por las biotecnologías, ¿no? Sí. Por tanto, estaríamos hablando que esa eugenesia liberal, ¿no? Esa en Occidente, o sí, esa visión de superpotencia y a la vez de superhombres que quiere implementar China en el mundo que se avecina, no es cosa ya del pasado, no es una cosa del siglo XIX, inicios del XX, sino que, como tú bien dices, tenemos que estar muy alertas porque precisamente está en la base del transhumanismo, de esa mentalidad de mejoramiento en cuanto a las capacidades superiores, ¿no? Pero vayamos al otro extremo, ¿no? A la discapacidad, que también, pues tristemente, el régimen nazi pues fue pionero en el exterminio, ¿no? De, no solo de las razas que consideraba inferiores, sino de las personas que tenían pues una discapacidad, bueno, porque consideraban que no eran necesarios para la sociedad, ¿no? En casos como de discapacidad severa, en donde se plantea pues la calidad de vida de esa persona, ¿no? El dilema moral que comentábamos en otro capítulo, ¿no?
Sí.
Ni postre, ¿no? El deber moral, ya no tanto en este caso a mejorar, ¿no? Sino a, bueno, a disminuir, incluso lo trataremos en otro capítulo, a que no nazca esa persona con esa discapacidad severa, con mutaciones de distintas enfermedades. ¿Cómo lo planteas tú como científico, católico, desde una visión, bueno, con tus colegas que se están que te estás relacionando, ¿no? En centros de investigación europeos, ¿no? Esa, vuelvo a decir, línea roja, ¿no? En cuanto a aplicar técnicas que ya existen, ¿no? De las clínicas donde se realiza la selección embrionaria, sí, preimplantatoria, ¿no? Es una cierta eugenesia, pero también en otros casos, ¿no? Donde, bueno, esas técnicas pudiesen mejorar, y en este caso sería positivo, a personas que no van a tener una calidad de vida y que de lo contrario pues estarían en una discapacidad importante, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves?
A ver, primero hay que hacer una distinción entre la utilización de una tecnología que te va a dar un resultado seguro, un resultado fiable, un resultado positivo, el que tú estás persiguiendo, y una tecnología que no te garantiza ese resultado. Y por lo tanto estamos hablando desde un punto de vista de eficiencia de la tecnología en sí. Pero luego está, vuelvo a insistir, la mentalidad eugenésica. Es decir, si nosotros partimos de un presupuesto en virtud del cual las personas tienen un valor diferente según las características que nosotros vemos en ella, entonces vamos a poder justificar casi cualquier cosa. Por lo tanto, nosotros tenemos una serie de capacidades, todos, como decías tú al principio también, y en algunos casos pues habrá una capacidad pues que esté por encima de otras en un individuo determinado y otra, en cambio, esté por debajo. Hay algunas de ellas que sería, pues sí, aconsejable eliminar porque vienen como consecuencia pues de, a lo mejor, un defecto genético determinado que conlleva una enfermedad, y esa enfermedad, una incapacidad o una discapacidad permanente. Pero la persona que la sufre tiene la misma dignidad que cualquier otra. Y, por lo tanto, nosotros no podemos arrogarnos el poder de vida y de muerte sobre ese individuo. Nosotros tenemos que respetar a todos los individuos porque cada uno de nosotros es único, es irrepetible. Cada uno de nosotros lleva un valor intrínseco que es superior y por lo cual es inalienable. Es decir, si nosotros tenemos una persona pues, que consideramos que por padecer una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica pues, no merece vivir, pues no habríamos matado a Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Hay niños con síndrome de Down que tienen una capacidad de, no solamente de amar, sino de generar amor en un entorno familiar y social que es superior al de muchas personas que podemos considerar normales, que son, en algunos casos son incapaces de hacer un gesto de ayuda gratuita a otra persona pues, por sus características propias, ¿no? Por lo tanto, todos los individuos de la especie humana merecen un respeto máximo, como decía en otro capítulo anterior, porque todos compartimos una misma dignidad, la dignidad de seres humanos. Ahora bien, dices, nosotros podemos, pues en un caso de una persona con una discapacidad determinada, podríamos, si esa persona está de acuerdo, pues a lo mejor podríamos intentar mejorarla para que llegue pues a recuperar esa funcionalidad perdida.
Has hablado de exoesqueletos, por ejemplo, ¿no? Sí, que es interesante, ¿no?
Todo esto se puede hacer y está muy bien, no hay ningún problema.
Explica un poco lo de que es un exoesqueleto para
Son dispositivos que permiten a dispositivos externos, como digamos armaduras, un poco Robocop, si quieres verlo así, que permiten
prótesis
exógenas que permiten a un individuo pues que tiene una afectación pues de su sistema neuromotor que pueda caminar,
que no camine, que no, o por ejemplo un sordo que pudiese escuchar, hay implantes cocleares,
hay implantes cocleares, todo esto
no hay problema,
todo,
¿no?
Esto está muy bien.
Y en un ciego, por ejemplo,
sí, también existe terapia génica que se está comenzando a aplicar y que permite en algunas patologías que provocan degeneración de la retina, pues que se pueda regenerar células pues con capacidad de restaurar esa visión perdida.
¿Y en Alzheimer?
En Alzheimer no, aquí es más difícil porque ni siquiera sabemos cuál es la causa del Alzheimer.
Correcto.
Hoy por hoy. Están dando muchos palos de ciego. ¿Por qué? Porque son patologías muy, muy complejas. Pero déjame volver un poco al tema de por qué es importante que nosotros tengamos una mentalidad no ya eugenésica ni anti-eugenésica, sino pro ser humano. Es decir, todos los seres humanos merecen un respeto. ¿Por qué? Porque nosotros, imaginémonos que, un caso hipotético, imaginémonos que estamos todos pues, en un vagón de metro, vamos en un metro, y que por una circunstancia externa, puede ser pues, por un fallo eléctrico, porque ha saltado una centralita, lo que sea, pues ese metro se detiene, todas las luces se apagan, no hay ninguna luz que se encienda, los móviles quedan absolutamente desconectados, nos quedamos en la oscuridad total. Con gran esfuerzo se pueden abrir las puertas. ¿Y qué hacemos? ¿Quién es la persona? ¿Quiénes son el colectivo que ahí tiene una ventaja sobre los demás? Claramente, un ciego. Entonces sería el ciego el que nos guiaría fuera del túnel. Uh-huh. Con lo cual podemos ver que el tema de quién está discapacitado, quién tiene una capacidad mejor, depende también del ambiente, depende también de las circunstancias. Y a lo mejor, en este caso es un ciego, en otro caso será una persona sorda. En un caso puede ser que una persona pues, que tenga una dificultad motoria, que no se pueda mover por sí mismo, en cambio puede desarrollar más otras capacidades y que ese desarrollo de esas capacidades le permita hacer avanzar a toda la sociedad. Por ejemplo, si nosotros cuando, nosotros no, porque no somos arquitectos, pero cuando un arquitecto diseña un edificio, en vez de poner un escalón, pone una rampa, no está haciendo ningún daño a los que pueden caminar, y sin embargo está ayudando a aquellas personas que por un motivo u otro se ven facilitadas con esa rampa para poder acceder a, o salir del edificio. Y no estoy hablando solamente de las personas con silla de ruedas, sino también estoy hablando de personas ancianas o cuando uno va a la compra y vuelve con el carro lleno.
Recuerdo que una vez me comentaste algunos ejemplos de precisamente de personas con diversidad funcional, con una cierta discapacidad, que a pesar de que hay una terapia o una tecnología emergente que pudiese mejorar esa discapacidad, ¿no? Creo, no sé si eran ciegos y tal, tenían la opción a no escoger ese camino,
sí,
¿no?
A
seguir con su discapacidad.
Sí.
¿Recuerdas el ejemplo y nos puedes explicar un poco cómo abordar esto, ¿no? Es decir, hay tecnología disponible,
sí,
pero en cambio la persona decide pues, no adoptarla, ¿no? En su caso particular.
Sí, sí. Hay ejemplos positivos y ejemplos negativos, pero sí, sí, se pueden poner, sin ninguna duda. Por ejemplo, hay el caso de dos lesbianas, que eran las dos sordas de nacimiento, de la comunidad de sordos en Estados Unidos, y que fueron una técnica de reproducción asistida y exigieron que el embrión fuera seleccionado para ser sordo, para que pudiera formar parte de la comunidad y no se sintiera discriminado ante la comunidad de sordos a las que ellas pertenecían. Uno puede, obviamente, criticar esto desde un punto de vista ético, pero también existe casos diferentes, como por ejemplo puede ser hay familias y niños con síndrome de Down que, sin embargo, no desearían ser curados si pudiera existir esa posibilidad de la condición en la cual están. ¿Por qué? Porque ellos, como otros casos, por ejemplo, en caso de una niña con albinismo, es decir, que tiene una falta de pigmentación que hace que tenga un 10% de visión solamente, rechazan la posibilidad de una intervención externa que pueda modificar su condición. Porque dicen ellos, las personas con discapacidad, las personas con esta diversidad funcional, que entonces perderían su propia identidad. O sea, se transformarían en algo diferente. Ellos quieren ser lo que son y como son. Y con esas dificultades intentar pues sacar algo diferente, positivo, distinto, que los caracteriza.
Y por lo tanto habría un derecho a la objeción de conciencia, incluso de la propia persona con discapacidad. ¿Se contempla en alguno de los foros o congresos a los cuales tú has asistido, ¿no? Porque además pues, el trabajo con personas con discapacidad pues, también forman parte de tu trayectoria. Igual que hay derecho a la objeción de conciencia pues, de ese médico, ¿no? Que no quiere pues, seguir esas pautas o esa mentalidad eugenésica, el afectado, la persona que tiene una discapacidad, tiene donde acogerse.
Por supuesto,
para
por supuesto,
decir, no quiero determinada tecnología invasiva, por ejemplo, ¿no? En el cerebro, pues porque yo quiero, pues bueno, soy hijo de Dios, Dios me ha hecho así, tengo mis capacidades y mis discapacidades, mi sufrimiento y mis alegrías y mi felicidad, y quiero quedarme ahí, ¿no? Como Dios pues me ha proyectado, ¿no? Esa mentalidad, por supuesto, en las antípodas de la eugenesia y del transhumanismo, ¿se recoge en el ámbito científico, en los códigos éticos? ¿Sí?
Sí, esto se llama principio de autonomía. Es uno de los cuatro principios de la bioética que fueron formulados por Bechtolsheim y Childress y que es una aproximación, vamos a decir, laica, una aproximación muy aséptica, muy técnica, vamos a decirlo así, de los cuatro principios. Uno de ellos es el de autonomía.
¿Cuáles son los cuatro principios?
Los principios es beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Ya hemos citado en programas anteriores los otros tres.
Sí.
Ahora veo que es el momento de hablar de la autonomía. La autonomía del paciente es algo que tenemos nosotros cada día. Es decir, nuestra radiografía es nuestra y no del médico. Tenemos derecho a conocer y tener acceso a nuestra historia clínica. Podemos decir, si queremos o no, que se nos haga una determinada intervención. Y aquí es donde voy directamente a la pregunta que tú planteas. Por lo tanto, si una persona, la que sea, se rechaza un determinado tratamiento porque lo considera que no está de acuerdo con lo que él quiere o ella quiere, hay que respetarlo. Es decir, si a una persona se le dice, mira, es que tú tienes un cáncer y hay que hacerte este tratamiento, quimioterapia, luego radioterapia, luego cirugía, etcétera, etcétera, y entonces la persona dice, pero bueno, ¿y eso qué beneficio me lleva? Bueno, pues a lo mejor te vamos a alargar la vida un año y medio, tal. Y esa persona puede decir autónomamente, libremente, decir, no, yo rechazo esa terapia, dejadme como estoy.
Por lo tanto, ante el mundo que se avecina, donde tal vez las tecnologías puedan ser muy invasivas, donde pueda haber esos cantos de sirena a los padres, ¿no? Diciéndoles, mirad, pues a través de la edición génica, pues genética, podéis modificar hacia las sobrecapacidades, por un lado, ¿no? Y por tanto hacer hijos más inteligentes, más longevos, más felices, nos dirán ellos, ¿no? O bien disminuir las discapacidades, ¿no? Sensoriales, cognitivas, físicas, ¿no? Ante esa disyuntiva que creo que se irá planteando en el mundo que se avecina, sí, pues seguramente tenemos que tratar, y ya lo tendremos que dejar para el siguiente capítulo, pues los aspectos de la bioética, ¿no? Y ver cuáles son, tú has apuntado ya los principios, ¿no? Los cuatro principios de la bioética, pero si te parece, Miguel Ángel, vamos a profundizar un poco más, ¿no? En el siguiente capítulo y en el posterior, sobre la vida humana, sobre la protección de la vida humana, sí, y sobre esos aspectos éticos, bioéticos, para que no solo los científicos, sino los padres, las personas que van a ser responsables de las generaciones futuras, pues lo sepamos hacer bien, ¿no? Y dentro, sí, de lo que es esta moral cristiana. Por tanto, si te parece, Miguel Ángel, te emplazo al capítulo siguiente y muchas gracias por todo.
Gracias, sí.